la tragedia de esta mujer era la tragedia de su marido y de sus hijos. Se quitó la vida después de la terrible sensación de verse reseteada y repartida, perdón, por los teléfonos móviles de toda su empresa de trabajo. Por eso les preguntamos si en alguna ocasión han conocido ustedes de casos semejantes, de algún tipo de amenaza o coacción a través de las redes. 900 50 60 06. ¿Qué tal, Arancha? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Y a su equipo y a los oyentes.
Muchas gracias. ¿Qué caso ha conocido, Arancha?
Pues mire, yo le voy a hablar del caso que nos ha sucedido en la familia. Somos un matrimonio de cierta edad, con tres hijos, y a la pequeña, que hoy tiene 15 años, pues en el entorno escolar, una compañera con otra amiga del grupo de amistades que frecuentaban, pues solo se les ocurre querer ir de fiestas a un pueblo, a un barrio de Zaragoza, haciendo autostop. Y mi hija las disuade. Y a consecuencia de esto, pues, y presentando claros síntomas de embriaguez, le envían unos audios muy, muy ofensivos, llenos de insultos, e incluso pues con amenaza de muerte. Y al día siguiente me hacen una llamada y me dicen que me voy a enterar de qué clase de hija tengo. Y me envían una foto velada, que después hemos conseguido saber que era de una cuenta pública de una red social, y que no correspondía, eran dos personas en actitud erótica, pero no correspondía ni mucho menos a nuestra hija. ¿Qué ocurre? Pues que en esas circunstancias, pues la familia, que ya ha pasado por un trauma grande, y esta niña más, esta hija nuestra más, porque fue víctima de acoso escolar en el colegio, y bueno, y que también por otra circunstancia de un incendio en la casa familiar este verano, el propio día de su cumpleaños, sufre un grave problema de estrés postraumático, se encuentra de nuevo frente a una situación que no sabe gestionar. Pero es que, señor Herrera, nosotros tampoco la sabíamos gestionar. Uh-huh. Tuvimos que recurrir inmediatamente a la orientación de psiquiatría, de psicología, que la lleva, incluso a la orientación del propio centro escolar, para intentar poner un freno a esto. Porque, claro, es lo que estaban comentando, una fotografía. Se envía uno, pero igual que me la enviaron a mí para avergonzar a mi hija o para dejarla o para dejarla en evidencia delante de nosotros, pues esto se puede difundir entre compañeros, entre... Y claro, es una situación muy, muy difícil, muy doliente, y una situación para la que padres de cierta edad no estamos preparados. Bueno, yo creo que ni padres de cierta edad ni los padres en general.
Ni cualquier edad, sí. No. Ni cualquier edad. ¿Y su hija está bien?
Bueno, está en tratamiento y supervisión. La verdad es que lo está afrontando muy bien con la ayuda, ya le digo, de profesionales de psiquiatría y psicología de salud, y que se han implicado muchísimo, incluso también los del propio centro escolar. Y bueno, pues es una situación que lleva tiempo, que tienes que tener también la cabeza fría, señor Herrera, porque enseguida, pues claro, puedes optar por la denuncia, o puedes optar por hablar con las familias, o puedes optar por una mediación, pero la verdad es que es muy complejo, porque pues las otras familias pues no aceptan. Y no aceptan tampoco la responsabilidad de sus hijos, ni tienen el mismo criterio de imponer límites que por ejemplo la nuestra. Pues por ejemplo, veas el caso de que, bueno, ya le he comentado que somos de cierta edad, y bueno, siempre hemos educado a nuestros hijos en que lo que sucede en el ámbito privado debe quedar en el ámbito privado.
Claro,
y para nosotros el tema principal es un aspecto absolutamente privado de la persona.
Es elemental ahora imaginaros, ¿eh?
Sí.
Pero es una idea de lo que, bueno, pasó esta familia. Dice, pero es que no estábamos preparados para,
claro,
esto, ¿no?
Claro. Fíjate, me estaba acordando ahora con el testimonio de Arancha de una muy buena amiga mía, con hija de 19 años, que empieza a salir con un chico en el instituto, pues es, termina la relación y él empieza a difundir un vídeo de una relación sexual de él, a él sí se le veía, en un cuarto de baño con una chica, y él aseguraba que era esta la hija de esta amiga mía. Bueno, la chica decía que no, pero aún así la angustia que tuvo su familia y todos los amigos fue terrible, porque entiendes a no creer el testimonio de la chica, que te dice no soy yo, pero eso se difunde diciendo que era ella. Pero y la angustia es la misma. Es la misma.
Y a la velocidad que
claro,
se difunde.
Exactamente.
A la velocidad.
¿Qué tal, José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos felicidades días, señor. Por el programa. Soy una fumarada de Manfalla, de todo el equipo.
Muchas gracias, señor. Muchas gracias. ¿Y pues, qué caso ha conocido, señor?
Pues, Carlos, hace 45 años no había redes sociales, pero sí habían cotillas oficiales. Yo trabajaba en una empresa con 500 empleados aproximadamente, y un día estaba en el comedor, había el graciosillo que hay siempre, estaba sentado a espaldas de la señora cotilla oficial, y dijo, fulana y fulana, Juanita y Mariquita, están preñadas. Juanita y Mariquita pues estaban más cerca de los 50 que de los 40, dos señoras muy, muy, muy puritanas, muy serias, muy, muy, muy de todo. A la media hora, pues, todos los empleados, unos 500, como no sé si lo he dicho antes, pues sabían que estaban preñadas. Se hacen las averiguaciones y se sale de dónde ha salido el comentario. Y van a personal y sancionan al iniciador del comentario. A la cotilla oficial le sirvió de escarmiento. Y al chismoso, pues lo que le ocurrió fue que al poco tiempo, quizás un par de semanas, la novia sí estaba preñada. Entonces, pues fue la comidilla, porque hoy es algo sin importancia, pero hace 45, 46 años...
Hombre, claro.
La tenía y mucha.
Hombre, claro. Y mucho, además, hace 45 años, no tiene la trascendencia de ahora.
Ah, da igual, pero...
Ahora mismo no hay ningún...
Mira que mi novia está embarazada, pues mira que bien. Pues enhorabuena, sí, pero entonces no.
Pues eso que te lleva, sí, efectivamente.
Bueno, esos cotillos están en la orden del día. Y eso yo creo que es casi...
Sí, sí, pero hablamos ya...
Vamos a hablar de esas cosas
que llevan están, soporte...
esto es.
Que llevan soporte digital. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Voy a ver si consigo contar la historia tranquilita. A ver, esto le pasa a mi hija en septiembre de este año. Es un grupo de amigas de toda la vida. Bueno, unas de toda la vida y algunas que no. Y bueno, pues una de ellas cuenta que ha tenido relación. Mi hija tiene pareja entonces, un novio. Relación con su hermano en su casa, en la casa de esta niña. Y bueno, pues todo el mundo empieza a opinar, hay que ver cómo es, teniendo novio, tal y cual. Pero la niña lo que dice es que ella tiene un vídeo que lo demuestra. Yo esto me entero cuando ya el vídeo ya se ha difundido. Yo me llamo a mi hija, tarde, llorando desconsolada. No atinaba a contarme qué es lo que le estaba pasando. Mamá, me quiero morir, mamá, me quiero morir. Cuando ella la tranquilizo, me cuenta. Yo intento hablar con todas las amigas de qué es lo que ha ocurrido. Y ya empieza la bola. Pues que es una tal, que es una cual, que hay un vídeo que lo demuestra, que no confía en mi hija. Claro, yo intento mediar, intento poner las cosas. ¿Qué estáis haciendo? O sea, esto no es normal entre amigos. ¿Por qué jugáis con los móviles de esta manera? Eso es un arma peligrosísima. Pero eso continúa. Continúa porque se queda sin amigas, con un bloqueo total, total. Puerta que la chiquilla tocaba, puerta que se le cerraba. Se queda sin pareja y lo que quería era morirse. Ella me decía, mamá, yo en mi vida tengo tres pilares importantes. Tú, mi novio y mis amigas. Y de golpe a porrazo, sin ser verdad, he perdido dos. Yo me quise morir. A mí me costó, bueno, afortunadamente tengo un entorno social poderoso y bueno. Y llamé a mis amigos, llamé a los hijos de mis amigos, que son amigos y conocidos de ella, porque yo trabajo mañana y tarde y me costaba mucho trabajo poder estar pendiente. Dejo el instituto, vamos, dejo de estudiar. se metió en la cama sin comer, sin ducharse, sin dormir, ni ella ni yo. Y tengo la fortuna de trabajar con una abogada. Y cuando yo ya no podía más, porque trabajaba con miedo, no sabía lo que me iba a encontrar, mis amigos se turnaban para estar con ella, y los amigos de mi, los hijos de mis amigos, cuando me llamó mi jefa se entera, me dice, déjame que participe. Esto no se puede consentir, esto es un delito. Yo llamo al instituto, gracias al instituto de Gine, cómo se portó, cómo lo entendió, gracias a mi amigo, gracias a ella, llamo por teléfono a la persona que inicia y que difunde y hace el vídeo. En el vídeo no aparece nadie, simplemente es un vídeo por la casa donde, llegada a la puerta del cuarto de su hermano, ella asegura que detrás se escuchan besos. Se amplió el sonido del vídeo, los besos estaban por delante de la puerta, el sonido no era por detrás. Por supuesto no se sabía si ese vídeo había sido de esa noche o del otro, da igual, no sabía mi hija, no sabía nada. Y cuando entra mi jefa como abogada y les pide la rectificación pública en 10 días, el plazo de 10 días para hacer una certificación en las mismas redes sociales donde se había difundido conversaciones y todo lo demás, si no se procedería a poner una denuncia correspondiente. Yo lo que recibo es la visita de la madre de la niña. Uh-huh. Cuando mi abogada me da permiso, yo me siento a hablar con la madre. Lo sorprendente para mí, que es conocida, no es amiga, es conocida, porque yo estudié en ese pueblo, y ella lo veía como una pelea de niños. Y ella me decía que es que ella, en la pelea de sus hijas, ella no, de su hija nunca había entrado. Y yo le decía que eso no era así, que eso no era una pelea cualquiera, que la que estaba en la cama metida y abandonándolo todo era mi hija.
¿Y cómo está hoy su hija?
Pues mi hija está bien. Yo le digo una cosa, Carlos. Ella ha pasado por la separación de sus padres. Ha caminado conmigo en mi cáncer de mama. Y yo no iba a consentir que esto se la llevara por delante.
Pues déle usted un beso muy fuerte de nuestra parte. Y espero que tenga nuevas amigas y que sean de verdad.
Sí, ella está feliz. Lo único que, por favor, que aprendan, y sobre todo los padres, que esto no es ninguna tontería. Esto puede hundir a cualquiera.
Sí, claro, tiene usted toda la razón. Bueno, fijaos qué historia.
No son cosas de chiquillos. Yo tuve que mediar en una conversación muy desagradable con los padres de unos niños que estuvieron a punto de caer en todo esto. Menos mal que lo cortamos a tiempo y casi terminamos padres. Sí. Fue, insisto, desagradable y además ridículo y absurdo. Y como ahora nos están escuchando más padres que niños, que sean conscientes de que esas cosas de chavales que hacen sus hijos pueden ser constitutivas de delito. Mucho cuidado con eso.
José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, José Antonio. ¿Qué caso conoce usted?
Bueno, pues no conozco en concreto ningún caso. Mi dedicación profesional está orientada al informar de estos peligros de redes sociales en la actualidad. En los colegios y con los padres. Yo, el sexting, que es el intercambio de imágenes de contenido íntimo o personal, se está normalizando desde que son los menores muy pequeños. Desde que son muy pequeños. El hacerse una foto con estilo o con un para gustar, como yo le digo a los niños, se normaliza y se puede hacer que estos vídeos se sucedan. En muchas ocasiones dicen, pues que no se hubiese hecho el vídeo, correcto. Tenemos el derecho a equivocarnos. Por mi profesión, conocemos muchas veces que hay delitos por desconocimiento. Y desgraciadamente a nosotros la ley nos dice que el desconocimiento no nos exime de la responsabilidad. Por lo tanto, el informar a los chavales de los peligros que corren al grabar algún tipo de imagen de este tipo que le comprometa, de alguna fotografía que le comprometa, se pierde el control. Y contra más viral, contra más contenido morboso, entre comillas, pueda tener, más viral se hace y más daño se hace. Desgraciadamente conocemos el fallecimiento de una chica que lo hizo con anterioridad y que se equivocó quizás, o no, pero la difusión de estas imágenes puede conllevar un delito de revelación de secreto que conlleva hasta 4 años de prisión.
Pues esperemos que así sea, que se investigue, claro, y que se sepa, claro.
Claro, claro, de lo que se trata.
Y la última, claro, es de Ángel, de Monse, que voy yo, que fíjate tú, de Ángela Monse. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantada de hablar con vosotros.
Igualmente,
y enhorabuena, señora, por el programa. Pues bueno, a mí me pasó un caso parecido con mi hija, que entonces tenía 14 años, ahora ya tiene 17. Y bueno, nosotros hacíamos camping, una parte de Gerona. Y bueno, las tonterías que hacen las niñas a esta edad, que si me gusta este niño, bueno. Y el niño pues la fue acosando todo por móvil, hasta que consiguió una foto suya en ropa interior con 14 años. Y bueno, pues la divulgó por todo el camping. Y bueno, nos tuvimos que ir del camping porque imagínate qué palo para la niña y bueno, y para todos nosotros, ¿no? Yo lo único que digo que me arrepiento mucho de en su día no haberlo denunciado, porque me arrepiento, porque seguramente que lo seguirá haciendo, que él sigue en el camping, pues seguramente haciendo lo mismo, y nosotros pues tuvimos que irnos, porque mi hija estaba pues súper arrepentida. También me arrepiento yo mucho porque le reproché mucho a ella, pero bueno, a día de hoy también pienso que fue un escarmiento para ella, porque tienen que aprender a manejar las redes, ya que los padres es imposible poder manejarlas.
Tenía usted seguramente que haber denunciado.
Hay que empezar.
Estas cosas hay que denunciarlas siempre.
Ya.
Pero además sin miramientos.
Sin miedos.
Y sin cortarse un pelo. No. La última es de Arancha. Buenos días, Arancha. Hola, Arancha. Bueno, era de Arancha.
Hola, dígame, Arancha. Bueno, pues mi caso es. Yo trabajo en una empresa. Y un día a la mañana llego al trabajo y yo llegaba con el buen humor de todos los días y una compañera me dice, ¿tú cómo estás tan contenta? ¿Tú no has visto el Facebook? Le digo, pues no, la verdad es que no. Y entonces me enseña la creación de un grupo de Facebook de trabajadores de la empresa con fotografías mías en mi nuevo puesto de trabajo y con fotografías de una persona que se parecía a mí haciendo una felación. Perdona que me pongo nerviosa porque lo pasé muy mal. Entonces cuando me entero de esto, lo pongo en conocimiento de algunos jefes, que algunos ya lo habían visto, y cuando quise denunciar la publicación, pues ya habían eliminado el grupo. Uh-huh. Yo sé quién fue la persona, porque me dijeron que la habían visto haciendo las fotografías mías en mi puesto de trabajo, una persona acomplejada y con muy mala leche. Lo que pasa que no pude denunciarlo, primero por desconocimiento de cómo hacerlo, y segundo porque no podía probar quién había sido porque habían anulado esa publicación. Pero sí, claro, lo hizo una compañera, sí, se le voy a llamar compañera, que no lo es. Una persona con muy mala leche, una persona complejada.
¿Le supuso mucho contratiempo?
Me sigue suponiendo contratiempo. Yo muchas veces estoy en mi trabajo y pienso en ello, y pienso en que hay personas, compañeras, que lo han visto. Y pienso que hay personas que cada vez que me vean, pues lo que se les puede venir a la mente es lo que vieron en el Facebook.
Claro. Bueno, en fin, damas y caballeros, tiempo habrá de otras temáticas más ligeras. La de hoy es efectivamente muy seria, porque además estoy seguro que podríamos seguir horas recibiendo.
Sí, habrá muchos más casos. Por desgracia, vamos a tener que hacernos eco de más casos como este.
Sí, desde luego.